Bienvenidos a Colorín Colorado, el programa de Radio Donde Se Toca Bello. Hoy vamos a hablar de la revista de aprovechamiento La Croqueta, que es una revista bimensual que empezó a publicarse en septiembre del año pasado y ya lleva por su tercer número. Tenemos para hablar de esta revista a los dos miembros fundadores y directores de la misma, Andrea López y Camilo Dori, y a un colaborador habitual, José María Bellido Morillas. Buenas noches a los tres.
Buenas noches.
La primera pregunta que quería lanzar un poco a vosotros dos, Camilo y Andrea, es ¿sabéis que existe una revista que se llama La Croqueta? Una revista digital, lacroqueta.com, que es una revista blog que se dedica a humor gráfico, subiendo como GIFs y vídeos, fotos y demás. ¿Qué mensaje tenéis para los de lacroqueta.com?
Nosotros no lo sabíamos, o sea, nos dimos cuenta tarde cuando ya hemos comprado el dominio.
Y además no podía llamarse de otra manera. No podíamos cambiar el nombre de La Croqueta porque entonces su significado pasaba a ser ninguno. Que luego es verdad que el significado del nombre y La Croqueta es otro tema, porque no es lo que tenía que ser. Pero
¿qué era lo que tenía que ser en primera instancia?
La Croqueta como nombre surge de un aforismo de Gómez de la Serna, que habla de que las croquetas deberían tener hueso para poder saber cuántas te comes. Entonces, partiendo de la premisa de que la croqueta es uno de los platos españoles mejores, que surge del aprovechamiento y que tiene siempre contenido y en general deja a todo el mundo, si no contento, interesado en probarla, y necesitas incluso poder parar, poder contabilizar cuántas te has comido para no volverte loco, llevado por esa magia que tiene la croqueta culinaria en sí. La idea era que lo que surgiese de la revista fuese algo que bebiese un poco del humor de Gómez de la Serna y saliese llena de contenidos que no pudieses evitar de querer devorar. Esa era la premisa oficial. Entonces, el nombre de La Croqueta era ya lo primero. Y vimos que había otra croqueta y, bueno, hicimos como que no la habíamos visto. Más o menos. Fue un disgusto, fue algo que pues ponemos revista La Croqueta en vez de lacroqueta.com directamente, pues ya está. Hagamos como que no conocemos a la otra revista, ¿no?
Y conforme se ha ido desarrollando la revista, ¿se ha ido validando un poco esa premisa? O porque decías que conforme ha ido evolucionando no se ha ajustado tanto a ese modelo de humor, a lo Gómez de la Serna o demás.
Quizás se ha quedado con la idea más principal, que era tener humor. Lo que pasa es que yo quería hacer dos revistas a la vez. Entonces, esto es complicado. Se lo contaba ayer a ambos, porque creo que no lo he hablado tan seriamente hasta hace dos días, que yo tenía la esperanza de crear una revista de Occidente 2 metida en el mundo actual, con todo lo que es el mundo actual en sí, todas las redes sociales, todo, pero con una serie de contenidos serios, de una corriente filosófica, de un cierto contenido estético mayor, más literatura, algo menos de lo que se ha quedado siendo. Entonces delegué.
El problema es que delegó la directora, aunque nos has presentado como codirectores, la directora es ella y Ancho Couceiro, que no ha podido estar con nosotros hoy. Luis Orlando Vargas y yo somos parte del equipo directivo, pero la idea es suya. El problema es que la circunstancia que se dio es que en el primer número delegó por circunstancias personales y lo hicimos los demás nos curramos gran parte del contenido y convertimos su noble idea inicial en una parodia lamentable, que es lo que hoy en día es la croqueta.
Pero
¿no?
Que a mí es lo que más me gusta del cambio que ha sufrido la croqueta, ¿no? Porque ha pasado de ser una cosa que a mí me molestaba muchísimo en general, era el poco espacio serio de humor que había, y ahora es una revista de humor, pero que pretende ser seria. Entonces sí que en partes ha acabado siendo las dos cosas que tenían que ser. Por una parte, mi idea romántica de una revista de Occidente 2 actualizada, y por otra parte, tener el lugar del humor que me gusta y que demando sin necesidad de adornos de ningún tipo, muy habituales cuando tienen que justificar que haya humor. Entonces, al final, yo estoy contenta. Y de vez en cuando consigo meterles contenidos de los que yo quería, de arte, de poesía, de literatura.
Claro, porque tus secciones, en concreto estoy pensando en la sección de poemas en prosa, con la última que has hecho en el número tercero de ellos, está muy orientado en ese perfil, digamos, de poemas. También tienes algunas colaboraciones de Cristian Piné, ¿no?
Sí.
Que es poeta.
Sí.
Entonces, digamos, hay como tres o cuatro cuerpos o espíritus en una misma revista, ¿no? En
sí,
principio.
Sobre todo era plantearlo como un menú. La revista es un menú donde tienes una serie de entrantes, uh-huh. unos segundos y unos primeros y unos segundos. También según el grado de pese, lo que pueda pesar un artículo, lo que sea digerible, va a primer plato, a segundo un poco por seguir así. Los entrantes es donde estarían todas las tiras cómicas, donde están, por ejemplo, los sin huesos, que es un aforismo que hago yo, o los minimás, que he estado en este número, se ha incorporado con nosotros.
Carmen Camacho.
Y ahí van pues el resto de viñetas de la portaportadas que lleva Cristian Pine junto con Mayra, que es una de las mejores, uno de nuestros miedos de este último número, porque se han metido con Mahoma y hemos cambiado la dirección. Ahora, si les pasa algo, va a ser...
Pues puesto que haya MacGuffin, número no sé cuánto en Madrid.
Número 13. Sí, el 13 se ha mantenido. Esperemos que no sea suficiente pista. Y entonces está estructurado como un menú. Y de ahí que haya contenidos que sean más ligeros, menos ligeros, más... Y cabe todo. Porque un poco cuando uno quiere aprovechar y quiere comer bien, tiene que tocar muchos palos para tener una alimentación final aprovechable o de calidad.
Palillos. Porque son croquetas, quiero decir.
Pero la croqueta es más, es el término de aprovechar.
Claro, es como una metáfora del aprovechamiento. Cuéntanos, Bellido, ¿cómo empiezas tú a colaborar con esta revista? Porque digamos que tú eres formas parte de las secciones más indigestas o más que requieren más reposo de digerir. En concreto llevas tú la Heidi Fagética. Esto va a ser problemático, ¿eh? Heidi Fagética,
bueno, que es... Latina, edifagética.
Claro. Y donde vas haciendo un poco artículos sobre diferentes platos. En concreto, el último es sobre la aceituna, la gorduela.
Gordal, perdona. Sí, porque son gordas, precisamente, gordas o gorduelas. Pero claro, sí, se quedan en gordales. Sí. Porque además me gustan las gordales. Y era algo que en realidad no tenía tiempo para escribir, y es el típico artículo que uno tiene una hora para escribir y mandarlo en el último momento del plazo y escribe lo que se sabe de memoria, que son las aceitunas gordales.
¿Y qué más platos has analizado en los tres números que llevas?
Pues como uno era monográfico sobre el merecido, como dice Camilo de Ori, sacrificio del perro Excalibur, pues uno de los platos o delicias o golosinas, que es lo que significa edifagética en griego y en latín, por aquella obra que tradujo Ennio, el poeta favorito de Cicerón, pues es perro. He hecho un artículo sobre el perro en la gastronomía hispana e hispanoamericana, y espero no tener que volver a hacer un artículo sobre un manjar así. Era...
¿Por qué no? Pregunto.
Bueno, quizá deberíamos dedicarnos a otro tipo de... Que forma parte de la tradición, más bien hispanoamericana, indudablemente. Pero si esto es un trampolín para ser crítico gastronómico, espero que no tenga que ser crítico gastronómico de,
o sea, tú te tomas
de cánidos.
Todo esto como un trampolín, ¿no?
Sí, claro.
Estás con nosotros por eso. Somos como una cabeza que vas a pisar para llegar un poco.
¿Para qué uno hace una crítica gastronómica si no es para que lo inviten a restaurantes?
Pues no te creas.
Sobre perros.
Claro, el restaurante sería chino en todo caso para que te de comer perro, en principio.
Sí, coreano, sí. Sobre lo cual, precisamente, el que nos entrevista también ha escrito por su condición de vegano en una revista sobre un elemento culinario que forzosamente lleva carne. Que yo sepa, solo hay croquetas de carne, ¿no?
No.
Croquetas vegetales.
El mundo de las croquetas es tan universal y es tan bello que puedes encontrarlas en cualquier supermercado a bajo precio. Comprar unas espectaculares croquetas de
tofu,
espinacas, ¿no? De espinacas, de setas.
Setas,
de queso.
Croquetas de croqueta, incluso hay croquetas grandes con croquetitas más pequeñas dentro.
Y como tropezones.
Muy ricas, sí, sí.
Sí, bueno, además, croquetas de mejillón, que es otro tema interesante dentro de la gastronomía vegana o vegetariana, que es si el mejillón, dado que no tiene un sistema nervioso centralizado y en realidad sufre muy poco, tiene una cierta eudaimonía en su desarrollo vital hasta el momento en que te lo comes, pues está ahí en el borde, ¿no? Digamos, de lo aceptable o no aceptable. Entonces ahí hay mucha polémica al respecto, ¿no? Como el número de ángeles que caben en la punta de un alfiler, pues también.
O sea, ¿tú sobre mejillones comes?
Yo mejillones, sí, por supuesto. Claro, yo soy pro mejillones.
Tú no eres vegano, tú eres un fraude.
No, joder. Porque yo pertenezco, digamos, a la facción vegana bienestarista o sensocentrista.
Y consideras que comerte un mejillón es eutanasia, ¿no? Es un acto de misericordia para con el mejillón, ¿no?
Exacto, bien. Exacto.
De los cordados, sí.
Sí, en principio sí. O sea, todo tiene que ver en realidad con el grado de complejidad del sistema nervioso central, que es el que permite al individuo en cuestión tener sensibilidad, emociones y, por tanto, emociones positivas y negativas. A partir de ahí se construye un concepto abstracto que es el de vida buena y el de ciclo vital, que te permite comer no solamente mejillones, sino, por ejemplo, cualquier tipo. Bueno, pero eso ya es en la secta, o sea, hay facciones cada vez más pequeñas, y entonces está la gran camada sensocentrista, y dentro de ella los utilitaristas que tan solo dejan de comer carne en el momento en que se supone algún tipo de contribución para que dejen de morir animales. Porque en principio tú no comes carne no porque te desagrade la carne o porque no quieras participar en ello, sino porque consideras que ese acto concreto, agregado a un montón de actos distribuidos de individuos que dejan de comer carne, hace que mañana cierren un matadero, o pasado mañana, o el año que viene.
Puede haber una corriente de digamos, veganos carroñeros que sí
comen carne. Se llama friganismo, que son aquellos que comen. Pero no vale solamente para el tema carnívoro, también, digamos, cualquier punky que no quiera contribuir al sistema de consumo y seguir consumiendo, si consume carroña o cualquier producto que no emita una señal de mercado, es como si no existieras. O sea, cualquier tipo de consumo fuera del sistema de precios, algo que pilles en una bandeja que está a punto de ser tirada en una boda, la comida que está a punto de ser tirada en el Carrefour, todo este tipo de productos que en los márgenes del sistema, pues los frigan tanto los que son anticapitalistas o anticonsumistas como los veganos, pues operan y tienen su grado de justificación. Pero bueno, volviendo un poco a la croqueta, pues háblame tú, Camilo, que ya que me interpelas, de tu último artículo sobre la pirámide del poder real, fáctico, ¿no? Donde más que Mariano Rajoy tiene poder tu perro, ¿no? En principio, tu perro, tu novia y los camareros.
El artículo no termina de ser serio, creo. No lo he orientado desde una perspectiva analítica exhaustiva, ¿no? Pero sí hay un poco de eso. Es decir, al final yo pienso. Bueno, o sea, yo lo escribí. Al final yo pienso que lo que nos afecta son las pequeñas decisiones de las pequeñas personas que tenemos alrededor, más que las grandes decisiones de las grandes personas que tenemos lejos, ¿no? ¿A qué viene esto? Estoy intentando justificar un artículo humorístico sin una trascendencia e intentar. Y aquí todos hablan muy bien. Es que el Bellido antes nos hemos estado tomando una caña y nos estaba hablando que está en trato con el ministro de cultura de Estonia, de Armenia, porque hay un cargo pendiente para él ahí. Andrea ha hilado la perorata que ha hilado y Castro es Castro, ¿no? Entonces yo ahora tengo que hablar de un artículo en el que he dicho que mi perro es el dueño del mundo, más o menos, ¿no? Joder, tío, pues no me veo, ¿no? Vamos a pasar palabra o algo. Que hable de
ello. Que yo solo he dicho que tengo la revista que no quería tener. O
sea, bueno, pues este artículo es la revista que no quiere
no,
tener.
No, es parte de la revista que querría tener, fíjate. Ese artículo lo considero dentro de...
Porque lo has ilustrado tú.
No solamente por eso.
Claro, las ilustraciones las haces casi todas tú, ¿no?
Sí, pero no ha sido por amor propio, sino porque la gente que colaboraba con nosotros ha sufrido algún tipo de momento malo o lo que sea, han ido desapareciendo.
Se llama bajón de farlopa. Se llama sí. Un sábado y, tío, ¿qué?
Han desaparecido.
Bueno, a ver si puedo.
Se han dejado solos y así estoy yo. Pero bueno, soy feliz. Luis Orlando y su última portada me hacen sentirme muy bien, me hacen sentirme otra. Era alguien antes de esa portada y después de esa portada.
Claro, es que la portada, para el oyente que no nos está viendo, ni tampoco, salvo que esté consultando en directo la portada de La Croqueta, me permite una pequeña éfrasis, ¿no? La portada...
Éfrasis, o sea...
La portada es Luis Orlando Vargas embarazado, ¿no? Esa es un poco la síntesis.
Preñado de la ciencia,
perdón. El artículo que contiene en este número Luis Orlando es muy interesante y gracioso porque cuenta un poco su historia, como de 30 años de debate político, ha intentado acercarse a diferentes eminencias y figuras públicas, llegando a mandar hasta 30 o 40 correos a Sánchez Dragó y metiendo algunas cartitas por debajo de la puerta. Y sin embargo, no llegando nunca a recibir respuesta, salvo de quién. ¿Quién le llega a responder? Porque hay una persona que sí que lo hace.
Sí. Creo que se sobreentiende en el texto, sobre todo por los hipervínculos. Yo también sé decir palabras. En el texto hay un hipervínculo que remite al teatro La Latina, ¿no? Y bueno, se supone, para quien quiera que le echa fe el final del texto Luis Orlando, que recomiendo vivamente, como todos los textos de Luis Orlando, que son una ventana a la ciencia y a la razón. Al final, si le contesta Lina Morgan, le manda una foto dedicada y...
Bueno, esto... No sé, cuéntanos, Bellido, tus contactos con el primer ministro de Armenia.
No, nada, prefiero hablar del sistema nervioso de La Croqueta. No, eso son cosas...
Pero no, tío, que se gafa.
Efectivamente, aquí hay que ser gitano y creer en el fario, hasta ese... por supuesto. No sé si se puede hablar de cómo era la portada de Luis Orlando preñado realmente, porque esa no era la versión original. La versión original era altamente ofensiva a la vista, a la estética y a la ley de Dios y de la naturaleza.
Ella hizo la ilustración basándose en una fotografía de Luis Orlando.
No, pero yo me refiero a la orla.
Ah, no, bueno, no, sí, la o sea, lo que era la ilustración de Andrea tuvo el mismo aspecto desde el principio, lo que es ese dibujo. Lo que ocurre es que a la hora de maquetarlo, o sea, yo soy el tonto de la revista, el que se encarga de... Okay. Se tira horas y horas y horas maquetándolo todo porque los demás todavía no han podido aprender.
Yo ya estoy aprendiendo.
Y el caso es que para que cuadrara, según mi torcido criterio en la pantalla, pues me dediqué a ponerle orlas de todo tipo que iba encontrando en páginas de orlas.com, las mejores orlas, descártelas gratis. Había un blog de orlas y de marcos, y hasta que ya Andrea me hizo ver, capullo, pon la imagen directamente y queda bien. Y en efecto quedaba bien, pero sí hay un par de portadas previas y alternativas que las considero impagables, pero también impublicables, ¿no?
Sí, sí.
No
sé. Que demuestran que mucho más ofensivo que un señor de mediana edad con bigote con un feto dentro de él es una orla de Semana Santa o de...
Pues es una tía que tiene un blog con marcos, que aquí tienes todos los marcos que quiera para tus proyectos, cítame si tal, ¿no? Y, o sea, ya reclama el derecho a cita, ¿no? Y son unos marcos barroquísimos de unos colores imposibles que no tendrán ni nombre todavía y llenos de volutas y otro tipo de aditamentos.
Sí, de cosas acabadas en utas. La verdad es que Camilo de Ori es un artesano absoluto de internet y de la paginación. No llega al extremo de Clarín, que se hacía su propia revista manuscrita y la repartía entre sus conciudadanos, pero hace una labor para alguien que no es informático y que no es especialista en SEO y todas estas mandangas, que es absolutamente impagable.
Desde luego es impagada. Y no, trabajamos con una plataforma de ¿cómo es? Es que no sé cómo se llaman las cosas, me cago en la puta. Es que yo no puedo venir, no me puedo distraer a esto. Una plataforma, ¿cómo se llama esto? Lo de
plataforma.
Con una
Plaza Junta.
Una plataforma que es fácil de utilizar, que se llama Wix, que es muy fácil. Bueno,
la han inventado los alemanes, entonces tiene que ser.
Relativamente fácil de utilizar para el usuario, limitada en cuanto a posibilidades.
No la ven ni Dios.
Y limitada también luego en cuanto a impacto SEO. Las páginas de Wix se ven mucho menos que la de WordPress o que las, claro, que las de por la razón que sea, que antes era porque estaban hechas en Flash. Ahora ya sí se programa en HTML, de manera que está mejorando la cosa, pero sigue siendo una plataforma limitada en cuanto a posibilidades y en cuanto a visibilidad, pero a la que sencilla de utilizar y a la que le hemos sacado, yo creo que el partido que podíamos sacarlo. Como ahora se lleva un diseño muy limpio, muy minimalista, muy tal, pues joder, podemos jugar a eso y en eso estamos. Y yo creo que no ha quedado mal. No. He de decir que la idea del diseño de la revista, como la idea de la revista en general, partió de una idea previa de Andrea. O sea, Andrea me dio tres parámetros. Uh-huh. Y se me dio la portada prehecha y sigue con esto. Y ella se dedicó a sus cosas y vale. Pues yo ahí como un patán en mi... Porque además yo es que trabajo en un sótano. Entonces es todo como muy...
Un sótano al que llamamos las catacumbas.
Por razones que tú que has estado ahí, Ernesto, y que tú que estás durmiendo ahí ahora precisamente...
De hecho, ayer me quedé encerrado en el cuarto de baño y entendí o comprendí o asimilé una nueva hipótesis para el supuesto suicidio del fiscal Nisman. Porque muy probablemente se quedó encerrado y para no hacer el ridículo de que lo tuvieran que rescatar en camiseta, se pegó un tiro. Puede ser.
Pero estaba con camiseta y con una pistola.
Sí, podría haber descerrajado la cerradura, pero bueno, seguro que Cristina se apunta a esa hipótesis.
Es que Bellido se está quedando, Bellido vive en Granada y se está quedando en casa estos días y oye, Bellido, ¿por qué?
Que solo llevo un día y medio.
¿Por qué? Porque en el plato de ducha hay unas zapatillas de goma. ¿Es que piensa que tenemos hongos o qué clase de desconfianza es esta?
No, es una historia mucho peor, pero... Quiero decir, esas zapatillas tienen una larga historia, pero... bueno,
en fin. Detállala, de esa historia.
No, que tenía que lavarlas de todas maneras, porque estaban cogiendo polvo en casa. Pero bueno, en fin. Bien, pero no, que va, absolutamente, no. Aquí no hay más hongos que los de las setas de las croquetas. Que es verdad, que son las croquetas vegetarianas, se me habían olvidado. Pero no suelen ser muy recomendables, por lo menos las congeladas.
Hay croquetas de... He probado croquetas... Una de las
secciones... ¿Se puede hacer publicidad aquí?
Sí, por supuesto.
Dios mío, las croquetas Prelli que trae el Mercadona de cocido con las fibras y hebras de pollo blancas, y eso es una maravilla. Y sin embargo, las de setas...
Estás matando.
Las de setas son asquerosas.
Eres un cutre.
Estás matando todo el proceso natural de la croqueta en sí.
Bueno, pero
primero, la croqueta tiene que surgir de un plato del que obtienes una sobra. Uh-huh. Con esa sobra tienes que crear algo magnífico, que viene a llamarse después croqueta.
Es como el arte povera de la cocina, digamos.
El arte povera, de hecho...
Entonces, llegar y coger unas croquetas congeladas te pueden salvar de un... Pero no estás hablando de una croqueta, estás hablando de otra cosa.
Es cierto que el aprovechamiento es fundamental. De hecho, el gran clásico de la cocina española del siglo XIX, que es el Practicón de Ángel Muro, se llama Tratado Práctico de Cocina y Aprovechamiento de Sobras. Tan importante como la cocina o casi a la misma altura, en el mismo trono, el aprovechamiento de sobras, es cierto. Pero ¿y quién dice que no haya una especie de fábrica de slurm en el que estén haciendo sobras única y exclusivamente para hacer croquetas? Bueno, es altamente improbable. Sí, es altamente imposible.
Es que la croqueta tiene algo de artesanal, incluso cuando la consumes en un restaurante, sigue habiendo una parte artesanal, cuando no son congeladas, que trasciende trasciende lo que fue y lo que es, lo que está siendo la alimentación de miles de familias en distintas épocas. Entonces, una croqueta es símbolo de muchas cosas.
Es el huevo cósmico ahí en la croqueta.
No, se había perdido, la croqueta se había perdido como algo más que tomar en un restaurante. Las croquetas ahora en casa se vuelven a hacer, se vuelve a aprovechar, se vuelve a inventar. Resulta que se inventa lo mismo que han inventado los grandes chefs por cuestiones lógicas, porque te viene un amigo a comer que sea vegetariano, ya haces una croqueta con espinacas y la bordas, porque hay que bordarlo, las cosas hay que hacerlas bien, y la croqueta vuelve a vuelve a ser un plato de siempre para todos los de ahora. Entonces, también la revista pretendía ser eso, un plato de siempre para los lectores de ahora.
Una de las secciones que en principio quería ser central de la revista, aunque luego ha quedado un poco como marginal, es la de crítica de croquetas, crítica culinaria centrada en la croqueta.
Que el último ha sido del Rodilla, que está ahí en...
Del Rodilla de Ibiza, de calle Ibiza.
Sí, que seguramente coincide con todo lo que ha explicado Andrea.
Y con todos los demás Rodillas del mundo. Son. A lo que iba es que el normalmente esta crítica nos la hace cuando el establecimiento es de Madrid, la abuela Dolores, que es una colaboradora nuestra, que prefiere permanecer en el anonimato o en el pseudonimato, digamos, pero el número 2 se lo encargamos a Bellido porque tenía algo de fuera, ¿no? Y este se fue al Reventaero de Granada, reseñó las con un artículo impecable, divertidísimo, exhaustivo, maravilloso, y al final les puso, no sé si pusiste un 9 o algo, a unas croquetas miserables. Es que te conformas con cualquier cosa.
Creía que ibas a decir que me habían prohibido la entrada, ¿no? Me alegra saber que...
Probablemente la entrada.
Claro, es que yo no soy anónimo como la abuela Dolores. Eso hay que tenerlo en cuenta. La abuela Dolores puede ir encapuchada poniendo verde... Bueno, merecidamente, por supuesto, porque las croquetas de rodilla... De hecho, tiene... Pero claro, yo doy la cara y no, estoy como para que me prohíban la entrada a sitios en los que se puede comer por 6 euros.
Las croquetas de rodilla dentro de... Han sido evaluadas con una nota bastante baja, pero dentro de las croquetas de, digamos, de bolsa, uh-huh, no están nada mal, ¿no? Y tú estabas defendiendo las croquetas de bolsa capa y espada hace un momento, si no me equivoco.
Sí, lo estaba haciendo.
¿Quién?
Sal de esta, Bellido. Sal de esta.
Yo estaba defendiendo las croquetas de bolsa. Sí. No me acuerdo. Bueno, sí, vamos a ver. Sí, croquetas de bolsa, pero seguramente llevan una elaboración prodigiosa. Pero he dicho que las de seta son asquerosas. Yo creo que ahí se me puede devolver un poco de hipsterismo. De
credibilidad en general.
Claro, que efectivamente. Hay que decir que algo es asqueroso para poder quedar bien. No se puede decir que todo es...
Hay que ir con cara de asco por la vida para sí, quedar sí, bien. No
sé. Una cosa que llama la atención de una revista que en realidad tiene bastante material es su periodicidad, ¿no? Porque es mensual y ya, según salió el primer número, voces medio críticas o próximas al consejo, como al consejo redactor, como es el caso de Enrique Rey, reclamaba que aquello fuera casi diario, si no semanal. ¿Habéis pensado...? Bueno, el tercer número sale con un par de días o de semanas de atraso respecto a luego... a lo pautado, pero ¿veis que os veis con fuerza o con ganas o con textos suficientes? ¿Está habiendo un efecto de llamada, por así decir? ¿Ya la revista está empezando a ser leída, conocida? ¿Se ha abierto un hueco, por así decir, dentro de, lo que sé, un panorama de fanzines o revistas digitales más o menos amplio? ¿Qué recepción está teniendo la revista?
No sé, no nos han tirado cócteles molotov ni nada por ahora. No.
Ahora el mayor miedo es que no haya ningún Estado Islámico tras nosotros. Después de una maravillosa viñeta hecha por Piné y Mayra, que es uno de los principales platos que deberían consumirse de la revista este mes. Pero por lo demás sí hemos planteado tener una periodicidad más menor, que fuese mensual, pero estamos todavía valorándolo, porque lo cierto es que no hay lo suficientemente cantidad de contenidos fijos como para que en cada mes los eventuales puedan guardar la calidad de lo que tenemos actualmente y funcionar.
Claro, es que dependemos bastante en cierto sentido, aunque gran parte de la revista nos la terminamos cargando entre un equipo relativamente reducido. Dependemos de la generosidad de gente como vosotros dos, Ernesto y José María, que está ahí.
Que sois asiduos y nos abrazáis
no
con vuestros textos.
Es impagable. Es impagable, es un trabajo impagable. Y no tenemos la jeta como para pediros a vosotros y a otra gente que colabora. Que además, lo que sí tenemos es un listón bastante alto. No procuramos no publicar nada que no nos guste, ni pedirle algo a alguien que no nos guste mucho, claro, como para, vaya, si se lo pide ya se lo tienes que publicar, ¿no? O sea, pues a gente que nos agrade especialmente. Entonces,
yo supongo que tardará un poco tener el contacto suficiente con una serie de personas que estén interesadas en escribir de forma altruista, que es lo malo sobre todo, que no puedes ofrecerlas nada y eso quieras que no tira para atrás, pero tardará un poco en tener el suficiente número de personas interesadas en escribir como para que pueda ser mensual. Hablando de Rey, voy a echarle la bronca de madre que necesita, porque llevamos esperando que nos mande un texto publicable 3 meses y todavía...
Porque se han mandado algunos impublicables.
Sí. Ha perdido su mojo, su
touch, ¿no?
Entonces, como le apreciamos, no vamos a colarle cualquier cosa, porque precisamente si le apreciamos, el contenido que le publiquemos va a ser más que leído por todos los que decidimos que entra y que sale.
Sí, tenemos la suerte de tener un abanico de amigos talentoso, yo creo que amplio, el que estamos tirando en este número, aparte de los colaboradores habituales.
Sí, hay muchos
hay un texto impagable de en todos los sentidos, además, en este caso de Felipe Benítez Reyes, que es el inicio de la secuela inconclusa y casi inempezada de El novio del mundo, que es una novela que me parece esencial en la literatura española de los últimos años. Y como es amigo y como es buena gente, pues nos ha mandado ese texto Ben Clark, Carmen Camacho.
Carmen Camacho se ha estrenado este mes con Los Minimás y yo espero que Camilo la endulce lo suficiente para que siga ahí junto con mi Sin Hueso, porque es uno de los contenidos que más me interesa a mí. El aforístico como este, entrante.
En general, el equipo de La Croqueta, el género del aforismo nos gusta e interesa mucho. Yo creo que en este número, con las Minimás de Carmen y Los Sin Hueso de Andrea, y en los anteriores con Los Sin Hueso de Andrea, tenemos una buena muestra de ese género que nos gustaría enseñar o vocear o amplificar de algún modo.
No dejar en el olvido los primeros seísmos de Javier Puche, que salieron en el primer número, que también son una especie de aforismos, pero seísmos en tres palabras.
Seísmos son cuentos de seis palabras, de ahí el nombre. Además, son relatos en seis palabras, ¿no? Van más allá del aforismo, van en otra, no más allá, sino en otra dirección distinta a la del aforismo. Y en el primero, ilustrados por Andrea, y en el segundo, Apelo, salieron una selección de los textos de Javi, que además que es otro amigo que lo hace porque nos quiere. En el tercero no ha salido nada suyo, pero también esperamos contar con él en un futuro, porque es un autor que nos gusta.
Luego a mí también tengo que agradecer muchísimo a Inara Legardón, que nos haya dejado unos textos de Diario de Gira, que son textos que ella va escribiendo cuando está de gira, con la mayoría acompañados con instrucciones de Iñaki Landa.
Iñaki Landa, sí.
Y que dan otro punto de vista más, un poco de movimiento dentro de la literatura, siempre tan estática, dan un poco de movimiento de alguien que está haciendo música y mientras que está haciendo música se mueve buscando más lenguajes. Y que son los textos que a mí me interesaba muchísimo tener, que acabarán ya seguramente en el próximo número acabarán ya la colaboración. Pero que es una de las colaboradoras a las que yo más aprecio y que me enorgullezco de que haya podido estar ahí con nosotros estas primeras.
Bueno, es una revista que tiene, aunque en ella no se... ahora que lo pienso, no se habla nada de música. Tenemos a varios músicos escribiendo en ella. Tenemos a la propia Inara, que es una músico maravillosa. Está Pepe Trueno, que es un músico malagueño joven pero veterano, con una trayectoria absolutamente deliciosa. Y está también Antonio Agredano, que es el bajista del grupo extinto de Nev, que tiene varios otros proyectos, que es un tío que lleva una sección que a mí me encanta, que se llama Futbolistas Calvo.
Me lo paso muy bien, además.
En la que con el pretexto de hablar de futbolistas calvos, cada número está dedicado a uno de ellos, habla sobre la vida, el amor y las pasiones humanas de una manera divertidísima y desgarradora al mismo tiempo. Yo al que quiera leer La Croqueta le animaría a pinchar pronto en, en la sección del Agri, de futbolistas calvo. Hay bastantes músicos ahí metidos, y el caso es que a ninguno le ha dado todavía por escribir de música, creo, y que sería a lo mejor un tema que nos gustaría tener en la revista. Pero sí tenemos músicos.
Luego hay ciertos contenidos que son inexplicables, son contenidos que te tienes que tragar y comer, devorar, como pueden ser las cretineces de Ancho, F. Couseiro, que es nuestro segundo, forma parte de la redacción, que no ha podido estar aquí con nosotros, pero que generalmente son de una calidad estética y lírica que hacen las delicias de cualquiera. Además, con un tono de humor cínico excelso, que ya quisiera yo poder escribir ese tipo de cosas, que generalmente vienen o bien con alguna ilustración mía para el texto general, o ilustraciones, porque está haciendo, lleva dos números haciendo unas entradas tipo artículos epistolares sobre sucesos, a cuál mejor, no sé cuál sería el mejor. Y es muy interesante ver cómo está desarrollando Ancho su mundo interior, que es terrorífico, pero ahí puedes verlo sin que te dañe, ni que te muerda, ni nada así.
Sí, además con un componente político también muy marcado, como es el artículo que ha publicado en este último número, sí, sobre Podemos.
Este último número ha decidido lanzarse a la piscina y decir bastante bien sobre Podemos.
Es que quería ponerse serio, ¿no? Ancho y yo somos un poco los payasos de la revista, ¿no? Tío, vamos a hacer algo serio, y él ha mandado un artículo serio sobre Podemos en el que analiza más sobre Pablo Iglesias que sobre Podemos, en el que yo creo que toca el tema de la manera tangencial que hay que tocarlo para que se vea lo que hay que ver. Y me ha gustado mucho, y es un texto serio de probablemente el único que ha escrito en su vida, un texto serio de Ancho F. Couseiro, ¿no? La F es un... Hola, Ancho, que me estarás escuchando. La F del apellido, del primer apellido de Ancho, es la F de Franco. Él es pariente directo, descendiente, más o menos directo, del general Franco, ¿no? Del generalísimo, ¿no? Y lo cual explica muchas cosas, ¿no?
El humor gallego.
El humor, sí, esa retranca, ese...
¿Qué hizo famoso al caudillo?
Bueno, esto, hemos hablado de músicos que en realidad no escriben de música, por supuesto el componente literario, escritores, poetas... Hay, por supuesto, un componente de análisis fílmico, y uno de los, o sea, muchos artículos tienen como un análisis frame to frame, ¿no? De películas o de documentos o de programas de televisión y demás. Recuerdo, era un anuncio en el que aparecían Kiko Matamoros.
Es uno de los hits, porque vamos, no, nosotros compulsivamente, y no haremos publicar las cifras, consultamos el contador de visitas de la web, y una de las páginas más vistas es esta, en la que Ancho precisamente analiza un anuncio que hicieron Kiko Matamoros y ¿cómo se llama este tío, coño? El Jimmy Jiménez Arnau, de un aparato que, vamos, de un programa, un plugin, ¿cómo se llama?, que te bajabas para el móvil y servía de detector de mentiras. Entonces en el anuncio lo que hacían era interrogar a una chica en plan atracción fatal, que, bueno, en un momento determinado cruzaba las piernas y se le veía el coño. Y el artículo ha subido como la espuma porque esta chica lo debió encontrar no sé cómo y lo subió a su muro de Facebook. Ah, aquí estoy desnudita, ¿no? Y han empezado a entrar visitas de una manera, o sea, pero una avalancha como,
pero no,
como
se, no se puede revelar, ¿se puede revelar los datos en exclusiva para Colorín Colorado?
¿Qué datos?
¿Cuántas visitas entran a la página web donde la chica está anuncia que está no desnudita?
Miles y miles. No, miles, es decir, no pocos de las... Estamos hablando de una revista que los tres números, porque además los números se leen en la semana posterior a lo mejor a la publicación, y después ya se hay un flujo pequeñito de entradas diarias, ¿no? Entonces, sí, en total estamos por las 35.000 visitas. Esta se ha llevado solo ese artículo en concreto, se ha llevado 2.000 o 3.000 solo, además que entran directamente a ese desde el perfil de esta chica, muy maja, ¿no? Muy, no sé, es una de nuestras valedoras más. O sea, aquí estoy desnudita, mirad.
¿Y se quedan a ver más croquetas o solo...?
No, estos entran y salen, ¿no? Vamos a ver, ¿no?
La catan esa y...
Sí, digamos. Supongo que entran en el artículo al lado por ver si va de lo mismo y cuando ven que no, pues no sé, como cualquiera haría, ¿no?
A lo mejor deberíamos enseñar más entrepiernas en general. No.
No sé. Hay entrepiernas.
¿La jefa qué opina?
Yo seguía tirándome hacia la revista de Occidente actual.
Bueno, a lo mejor...
Si la entrepierna es la tuya, Bellido, yo no voy a decir nada. Tu entrepierna y tú sois libres.
¿En revista de Occidente se enseñan entrepiernas? No. Ya que Ernesto Castro sí que...
Principalmente no.
Hombre, lo que hay en revista de Occidente, que yo creo que se echa en falta en la croqueta, es una presentación presencial de cada número, que es todo un evento mensual en el que acude el no sé si el hijo o el nieto o el primo incluso de Ortega y Gasset, y pues una serie de seguidores del pensamiento español, mucho seguidor de Zambrano, mucho seguidor de Unamuno, y habitualmente la gente colabora en el número concreto, ¿no? Montar un pequeño canapé en la Fundación Ortega y Gasset, que está ahí en Alonso Martínez, no, en el siguiente parada, Rubén Darío, un poco justo al lado del Instituto Inglés, el British Council, y ahí pues bueno, se hace la presentación. Y una de las cosas que yo creo que más se demanda por parte de los lectores de La Croqueta, o por lo menos yo vi con motivo del primer número, es si va a haber presentación física o del conjunto de los tres, o por lo menos del proyecto a nivel Madrid.
Eso es algo que nos hemos estado planteando, pensar si finalmente cuando llevemos un número de 5 números presentarla en papel y entonces poder...
Está diciendo una fiesta. Vamos.
Sí, yo me temo que...
la fiesta tiene que salir de algo, porque no te va a salir la fiesta solamente.
Pero yo me temo que esas peticiones son porque quieren que haya en Madrid otro evento con canapés.
Exacto.
Pero es que cada vez que hacemos algo esto luego no viene nadie.
Nosotros, nuestra sede está en Rivas. Entonces ya solamente con poner que la sede está en Rivas, se difumina mucho la asistencia. Pero nosotros, vamos, estamos convencidos de que si alguien realmente quiere presentar La Croqueta, ponemos a disposición una planta entera para que se beba y se coma y se...
No, pues se podría hacer algo. Vosotros, con el estado mental, con la experiencia que tiene, podría asesorarnos en este sentido hasta que os comamos terreno y... Uh-huh.
Bueno, se podría hacer algo incluso en el auditorio Pilar Bardem, que me ha
enterado. Basta con el sótano de casa.
Bellido es ideológicamente pues cercano al nazismo, digamos. Entonces, al venir arriba, se dice, joder, si aquí todo tiene nombre de rojos. Auditorio Miguel Ríos.
Pero hay una calle Vargallosa.
¿Esto qué?
Que será de contra comunista, claro.
Será para... Hay una calle Vargas Llosa.
Sí, hay una calle Vargas Llosa, pero claro, hay un auditorio Miguel Ríos y un auditorio Pilar Bardem. Vamos a ver, si eliges a un rojo, por lo menos que interprete bien, porque... Bueno, pero en fin, que el sótano de casa basta. Y yo
el
creo
sótano
que,
de casa sí, yo cierto. Creo que da de sobra para
sí, sí.
poder...
Para todos nuestros seguidores, sí.
Pero nuestros seguidores no se van a desplazar arriba, es cosa que nadie haría. Por eso... A día de hoy no ha habido presentación.
Sí, pero el número 4
además, que también los colaboradores están muy distribuidos, ¿no? Ancho yo creo que es de Barcelona, en principio está viviendo en Barcelona.
En un pueblo miserable de la periferia de Santiago de Compostela.
Ah, vale. Yo veo muy metido en temas siempre de catalanes, pues pensaba que...
No, es que odia a los catalanes porque un catalán le levantó una novia, que también colabora en la revista La Novia, no el catalán.
Ah, vale.
Y le levantó una novia y... No le levantó, se la levantó el básicamente... Bueno, odiaba un catalán que estaba relacionado con una novia en su momento. Y eso, de ahí viene su animadversión barra admiración... Bueno, no, su animadversión hacia lo catalán.
La croqueta es el gran crisol de la nación española. No sé si hay canarios.
No sé si hay canarios, ¿no?
Bueno, y vascos tampoco.
Sí, hay Ainara Legardón.
Y si hay guineanos ya...
Que además es una vasca que quiere ser lo que sea y además vasca. Es una mujer a la que hay que seguir por todas partes.
¿Qué se llama?
Ainara Legardón. Es una de las mujeres que más cosas personales y profesionales me ha enseñado y y es una maga de todo lo que hace. Es increíble. Es una tía que tiene tanta fuerza que...
¿Podrías cantar alguna canción de Ainara?
Ni para de nosotros, coña podría Sandra. Hacerlo.
Tarabearla,
pero no.
Si os parece bien, como cierre de la entrevista, podemos poner una canción de Ainara.
Vale.
Sí, lo veo bien.
Pues nada, yo creo que más o menos hemos llegado al punto de cocción óptimo. Y si os parece bien, cerramos aquí este programa sobre la croqueta, revista de aprovechamiento, con un poco la esperanza de que haya una fiesta, sino una traducción en papel de la revista. Y nada, animando a los oyentes a que se acerquen a la página web y que revisiten algo más que la entrepierna de la señorita que aparece desnudita. Y eso es todo por hoy. La semana que viene volvemos, pero por el momento, con el incorporado, este programa se ha acabado.
with